tarde. Estamos con el doctor Carlos de Aparici. ¿Cómo le va?
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Bien, bueno, nosotros repasando algunos de los temas, ¿no? Que la verdad que son bastante conflictivos en la provincia, se van agravando, y también tenemos que ver el tema de la campaña electoral, ¿no? Estamos a días del 13 de agosto, camino a las PASO, y bueno, usted está en la lista, ¿no? De Unidad Renovadora, que lleva la fórmula presidencial de Unión por la Patria a Sergio Massa y a Agustín Rossi. ¿Cómo está viendo esta campaña?
Bueno, es una campaña muy atípica por la realidad que vive nuestra provincia. Es atípica en muchos sentidos, porque no se puede hacer campaña como se hace habitualmente. Las reuniones con las personas tienen que ser pensadas de otra manera, pero en un sentido termina siendo eso positivo, porque importa que no se trate de un ejercicio mecánico el realizar una campaña o una etapa de proselitismo electoral. Creo que los jujeños y todos por igual nos debemos una reflexión madura y crítica respecto de lo que estamos viviendo y cuáles son las causas por las cuales estamos pasando por esto, y también una reflexión respecto de cómo vamos a hacer para salir de esta situación. Creo que en ese sentido tenemos que tener presente que cada uno tiene que hacerse protagonista de resolver cuál va a ser su destino y cuál es su responsabilidad en relación a lo que está aconteciendo. No lo digo en búsqueda de señalar el comportamiento de cada uno de los jujeños, que ya tiene demasiado por qué sufrir o padecer, sino en un sentido de el ejercicio crítico del derecho a votar. Claro. Y creo que tenemos que apuntar a eso, tenemos que hacer un análisis, cada uno por su parte, y tener presente que las cosas a veces suceden porque nos equivocamos al votar, porque no le prestamos la debida atención, y eso no va en favor ni en contra de ninguna fuerza política. Me parece que sobre eso no hay que hacer proselitismo. Creo que esto es un ejercicio democrático que tenemos que tener todos, de ejercer nuestro derecho a votar en forma crítica, analizando cuáles son las situaciones y pensar que es una responsabilidad que, si no la entendemos así, después trae consecuencias. Creo que hoy las estamos viviendo, según mi parecer, ¿no?
Bien, ustedes llevan a Carolina Moisés, digamos, como referente, ¿no? De esta lista. Así es. Y también hay que tener en cuenta el Partido Justicialista, ¿no? Que está iniciando una intervención. ¿Esto también influye en la campaña?
Sí, por supuesto. Creemos, los que hemos sido críticos durante muchos años y con los medios a nuestro alcance para hacerlo conocer, hemos sido críticos del Partido Justicialista en tanto que había perdido su propósito. El Partido Justicialista es una herramienta que tiene el peronismo, el Movimiento Nacional Justicialista, el pensamiento que nos integra ideológicamente y que identificamos como el peronismo, es una herramienta para vincularnos con la sociedad, no solo de cara a las elecciones, sino también en todo tiempo, es decir, cómo nos vinculamos con los trabajadores, con los sindicatos, con los empresarios, con los comerciantes, con los barrios. El Partido Justicialista es el nexo entre ese pensamiento y la realidad y las personas individualmente consideradas. Y ese Partido Justicialista había desviado ese propósito y se había convertido en algo así como una mesa de distribución de poder que, en sintonía muchas veces con lo que disponía el oficialismo, iba a contramano de los intereses de la provincia. Y esos son una de las causas que provocan el estado en el que se encuentra la provincia. La intervención del Partido Justicialista nos permite generarnos la expectativa de que esa página la podamos dar vuelta definitivamente, y aquellos que nos sentimos integrados en el pensamiento del peronismo y que creemos que el peronismo aporta respuestas para salidas de una sociedad en un determinado momento, empecemos a reconstruirlo, y reconstruirlo para convertirlo en lo que tiene que ser, una expresión política, una expresión electoral con vocación de poder y con nucleamientos muy fuertes, muy sólidos desde sus bases con la sociedad. Los jujeños necesitamos que las fuerzas políticas todas vuelvan a recuperar sus propósitos y sus posiciones históricas, ¿no?
Ahora, Carlos, bueno, en esto de que decías, ¿no?, de la intervención y una de las primeras resoluciones, o la primera importante resolución que tomó la gente de la intervención, es de esta amnistía. Hay distintas posiciones sobre este tema. Vos, particularmente, ¿qué pensás de esta amnistía para que impusieron los interventores?
Bueno, yo creo que es un primer paso, y en el sentido de trazar una línea y decir, miren, acá no sobra nadie, nadie está de más. Luego los procesos irán determinando que los propios afiliados, que los propios compañeros, que la propia sociedad sea la que ejercite la selección respecto de quiénes son los dirigentes o quiénes son los que representan en las listas. Que sea eso, que sea la masa, la base del peronismo la que resuelva quiénes tienen que integrar las listas, y no lo que venía sucediendo con un proceso inverso. Eran las cabezas las que resolvían quiénes nos representaban, y los resultados se produjeron y todos los tenemos a las vistas, que han sido muy negativos. Creo que la amnistía tiene que ver con eso, con también un ejercicio de responsabilidad de dejar de lado cualquier pasado que nos divida y pensar en la construcción de un futuro. Hay un interés y una causa muy superior a los intereses individuales, que es la de los jujeños, la de la provincia. Y para la consecución de esa finalidad hace falta que nos integremos todos, independientemente de los errores que hayamos cometido o de las diferencias que existan entre nosotros, y pensemos en eso que es un interés colectivo, pensemos en esa finalidad que es amplia y que es de todos y no la de cada uno de nosotros, que a veces es lo que nos pone en diferencias, ¿no?
Eso, bueno, es, digamos, lo que dijo también, ¿no? Se escuchó a Aníbal Fernández, ¿no? Trabajar para las elecciones, para las PASO y para las generales, ¿no? Son dos modelos de gobierno, ¿no?, que se van a elegir. ¿Y crees que el mensaje llega a la gente?
Sí, sí, creo que llega a la gente, y en esta circunstancia particular la comunicación con la gente se da de una manera particular, como decíamos al principio. Pero ese mensaje está llegando, y creo que tiene que ver con esto, de comprender que lo que está sucediendo en la provincia no es mágico, es la consecuencia de determinados actos de gobierno y de determinado incumplimiento de su propósito de la oposición. Eso ha llegado a este exceso de poder, a esa concentración de poder, que ha terminado resolviendo acciones que son contrarias a los intereses de los jujeños. Los jujeños han dicho basta y han salido a las calles a manifestarlo, y hoy se mantienen en una posición de resistencia en las rutas y haciendo, en este caso, esta expresión de protesta, de pedido y de conciencia colectiva, como es el tercer malón. Y ese es el mensaje que tiene que llegar. En esto yo no soy de aquellos que persiguen el voto como una cuestión de simpatía. Que el voto vaya donde tenga que ir, pero que sea producto de la comprensión del fenómeno que estamos viviendo. Las causas de lo que ha sucedido o lo que está sucediendo hoy es lo que ha ocurrido antes. Sí. Y es en ese proceso lógico. Siempre sucede de esa manera. Lo que hacemos hoy lo pagamos o lo cobramos en el futuro. Por eso es importante que cada uno administre esa responsabilidad, la asuma y se sienta protagonista de que va a resolver el futuro. Y que con su voto es principalmente como lo va a hacer. En eso también mi respeto por todos aquellos que expresan de alguna manera la resistencia a esto que ha sucedido, que es muy negativo para la provincia. Decisiones a espalda de la sociedad, mediante el uso de la fuerza y contrario a los intereses. Y, por supuesto, los jujeños no son ajenos a eso y lo han percibido claramente, ¿no?
Y hoy, con todo lo que generó la aprobación de esta constitución, ¿qué genera el hecho de usted, justamente, ¿no?, haber sido una de los convencionales que presentó la renuncia y que dijo que no iba a acompañar todo esto. ¿Cómo se siente hoy después de eso?
Bueno, en lo personal, que sería lo menos importante, me siento con una tranquilidad de espíritu, de conciencia cívica amplísima. Creo que no nos hemos equivocado, en mi caso y en el de la doctora Amelia de Dios, de renunciar sin especulaciones. No renunciamos sino antes de haber hecho un encuentro con dirigentes de toda la provincia, de nuestro espacio político que es Arriba Jujuy, de haberlo conversado con ellos, de haber dado nuestras opiniones, y tampoco lo hicimos como consecuencia de una presión social, como ocurrió después, al momento mismo en el que se votó la sanción. Lo hicimos libremente y también como una humilde como un humilde aporte a que se ponga en superficie lo que estaba sucediendo ahí, que se conozca aquello que se estaba cocinando de esa manera. Esto sucedió además principalmente cuando efectivamente conocimos la voluntad del oficialismo de, lo pongo en fechas muy, muy sintéticamente, si me permiten.
Sí, sí.
El día 8 de junio se circuló el proyecto de constitución a las comisiones que se encontraban trabajando. El día 8, labor parlamentaria, que es la comisión que resuelve el funcionamiento de la convención, dispuso que había plazo hasta el día 10 de junio para emitir dictámenes. Y allí se hizo conocer extraoficialmente la voluntad de tratar, por sí o por no, la constitución el día 15. 8 de junio se circularon los proyectos, 10 de junio se cerraron los debates en comisión, 15 de junio se aprobó la Constitución. Ante esa situación y la falta de respuesta política de parte de algunos sectores del Frente Justicialista que nosotros integrábamos, bueno, decidimos tomar la decisión de no convalidar ese proceso. Y cualquiera sea las consecuencias que sucedieran, las mayorías las tenían lo suficiente como para aprobarla con nosotros o sin nosotros, con reemplazantes o sin reemplazantes. Lo que necesitábamos era salir con las posibilidades que teníamos a la calle a decir, acá está pasando algo, entérense. Eso sucedió claramente cuando conocimos los plazos. Si hubiésemos tenido los 3 meses que establecía la ley para discutir el texto de la Constitución, bueno, hubiésemos evaluado quizás de otra manera lo que hubiéramos hecho, y ahí hubiésemos ido a cuestionar el texto o a buscar alternativas en relación a eso. Pero sancionar una Constitución entre el 8 de junio y el 15 de junio nos obligaba a tener una respuesta activa y fuerte con relación a eso. O sea que en lo personal estoy tranquilo con esa decisión, no considero que haya sido ni la mejor ni la peor, no me considero mejor ni peor que nadie, pero creo que lo hicimos a conciencia y hoy estoy en ese sentido satisfecho.
También se ve, ¿no? A ver, el enojo de la gente. ¿Y cómo ve la institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, en diferentes municipios, comisiones municipales, ¿no? Que han exigido a los concejales y vocales municipales que se expidan sobre esta reforma.
La situación institucional de Jujuy es caótica. Es la consecuencia. Siempre decimos, distingamos causas de consecuencias. Claro. La causa no es el corte de ruta, la consecuencia es haberle quitado derechos a aquellos que se expresan hoy en los cortes de ruta. Entonces, ¿queremos culparlo a los que cortan la ruta? No, culpémoslo a los que han provocado negativa e ilegítimamente privar de derechos a esa gente y no a los que encuentran la manera de manifestarse como pueden. Esos son, en definitiva, héroes o heroínas y heroínas de la resistencia. La salud institucional de Jujuy es gravísima y lo vimos en los municipios que se han expresado en contra, como siempre hubo consecuencias negativas. Lo vimos en La Quiaca con esta otra razón de gravedad institucional, que es que Jujuy no tiene ley de coparticipación municipal, es decir, no tiene un sistema que establezca pautas de distribución de los recursos entre la provincia y los municipios. No me quiero ir del tema, pero los municipios son absolutamente rehenes de la voluntad del gobernador en cuanto a qué le transmite, del gobernador actual y del ministro de Hacienda, que será el próximo gobernador, y que pueden de esa manera administrar si hay orden o no hay orden en un municipio. Lo hemos vivido con toda claridad en La Quiaca. Han decidido no girarle los fondos que requiere el municipio y que son los que recibe regularmente cada mes. Claro. Y esa localidad pasó a vivir una situación de caos, y el gobierno señalándolo al intendente como el causante de eso. Entonces, este juego malintencionado de la política no lo debemos permitir nunca más.
Y ahora, todo este contexto, porque hace un rato cuando arrancamos, bueno, Mariana preguntaba por la campaña, todo este contexto, y vos también decías, hay que cambiar por ahí el eje de la campaña. Todo esto hace quizás, no sé si más difícil, pero quizás más complicado poder llegarle a la gente, porque lo primero que dicen todos es que, sobre todo tomando estas decisiones, ¿no? Y esto siempre, dime si direte, lo primero que te dicen todos es, y nadie te aporta una solución. ¿Cómo se le habla al votante ese o a la persona esa?
Bueno, creo que lo primero es esto: tenemos que ejercer críticamente nuestro derecho a voto, eso absolutamente. Y también tratar de llegarle a la sociedad hablándole con la verdad y no con mentiras. Jujuy tiene una deuda increíble, inmensa, en dólares tomada por este gobierno actual. Las posibilidades de salidas de una deuda de esa naturaleza nadie las conoce, porque además no tenemos ni siquiera los elementos para cuantificarla. No hay transparencia de parte del gobierno de Cambiemos, Gerardo Morales, Sadir. No sabemos cuánta deuda han tomado. Entonces, tampoco podemos hablarle respecto a qué solución hay en materia de deuda. Lo que sí creo que tenemos que evaluar es que tenemos una provincia riquísima en materia de recursos naturales, de recursos humanos. Tenemos una diversidad cultural que nos debe hacer sentir orgullosos, y parece que el gobierno lo que pretende hacer es justamente agredirla. Esa diversidad cultural nos coloca en una posición de ventaja relativa a otras, y con todo respeto por otras provincias, pero Jujuy somos aún más ricos culturalmente que otras provincias. Tenemos recursos naturales de altísimo valor estratégico para el mundo. Tenemos un enclave geográfico que nos coloca en el corazón de Sudamérica. Tenemos acceso a dos vías del transporte internacional marítimo. Estamos en el medio del corredor bioceánico. Jujuy tiene un inmenso futuro en la medida en la que nos pongamos a trabajar sobre eso, y también en vinculación con nuestras economías regionales. Tenemos el gobernador que se pelea con cuanto gobierno le haya a la vuelta, y a través de Twitter y de cartitas y de notas, porque vive en esa ficción de lo paralelo de lo que se escribe en los medios o en las redes digitales y lo que sucede en la realidad. Y pretende que lo sigan acompañando con el voto a través de esa fantasía que creo que la sociedad ya ha descubierto. Nosotros tenemos un inmenso futuro a los jujeños en la medida en la que entendamos que esto no se trata de peronismos, de radicalismos, sino se trata de jujeñismos. Tenemos que resolver nuestro futuro entre todos, en forma amplia, en forma participativa y tomando las cosas con responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza con el voto. Hay que ir a votar, hay que pensar a quién se vota, y creo que los jujeños tenemos, por supuesto, esperanzas y una salida, y este, que es un proceso penoso, nos está dando también quizás la madurez como sociedad que necesitamos.
Y esto que remarca también, y ahora hablando de como representante de ustedes desde la clase política, también puede tener ese aprendizaje, digo, lo que sucedió ahora por parte del pueblo, este casi jujeñazo, esta expresión de todos los sectores, también tiene que generar esa autocrítica de la clase política, esa forma también de cambiar algunas cuestiones.
Sí, por supuesto. La autocrítica tiene que existir como un ejercicio diario de la política, sobre todo cuando tenemos a la vista lo que sucede en las elecciones con muchísima gente que no va a votar. Y allí la separación que existe a veces en la agenda política o la agenda de los políticos y la agenda de la gente. Eso la sociedad lo castiga, la sociedad nunca es independiente de eso. Lo que tenemos que tener presente también es que la política o la clase dirigencial, como se denomina, no proviene de otro planeta. Los dirigentes salen de la sociedad. Entonces, la autocrítica es para todos. No podemos caer solamente, y lo digo desde mi óptica, en la crítica respecto de la clase política. Creo que todos tenemos que ser autocríticos respecto del lugar donde nos toca. Y allí es donde creo que daríamos el salto de madurez. La política como mayor responsabilidad, porque aquellos que deciden participar en política son los que aceptan también las reglas de juego en relación a que deben comunicarse de otra manera, vincularse de otra manera con la sociedad y tratar de, si van a ser representativos de estas, lo primero que tienen que hacer es escuchar y tener empatía y luego tener las capacidades suficientes para proponerles alternativas de cambios positivos en relación a esa sociedad. Pero también la sociedad, y lo digo con el mayor de los respetos porque yo, igual que todos nosotros, integramos esa sociedad, también tenemos que hacer un ejercicio reflexivo. Y creo que esta instancia histórica que vive la provincia nos puede aportar a la conciencia o al grado de madurez que necesitamos para pensar esto. Tenemos que ir a votar y lo tenemos que hacer a conciencia. Después veremos si nos equivocamos o no. Pero lo que no podemos hacer es despreciar nuestro derecho a votar, ¿no?
Eso es fundamental, es un gran desafío. Hizo foco usted muchas veces momentos del todo, ¿no? De que la gente vaya a votar. Piensa, el oficialismo en las últimas elecciones de mayo está casi trató de desalentar, ¿no? Pues sabe obviamente que favorecía al oficialismo claramente el hecho de que no vayan a votar, entendiendo la cantidad de votos que cuentan casi como cautivos desde el oficialismo. Digo, el principal mensaje hoy de la oposición es eso, que vayan a votar todos, que vayan a votar todos los jujeños, que vayan a votar en gran número para estas próximas elecciones.
Yo no sé si es el principal. Creo que el principal es defender los derechos. Tenemos derechos adquiridos por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales y degradados por la Constitución de la provincia. Tenemos que defender esos derechos y eso se hace, entre otras formas, votando. No sé si sería el principal mensaje, pero sí claramente hay una campaña de parte del gobierno, el oficialismo, Gerardo Morales, se dedica a jugar al truco con los intereses de los jujeños, a timbearlos. No solamente en términos de materia económica, porque claramente gobierna en base a deuda, como si cada uno de nosotros fuera y tomara préstamos en cualquier financista, cualquier tasa, y de esa manera no nos falta nada en casa. En esto nos falta, y nos falta mucho, y lo vemos con los salarios de los docentes como máxima demostración, pero además todo es en base a la deuda. No hay una escuela que se construya con los fondos de Cauchari, y las escuelas tienen un crédito tomado y que también es en dólares y las estamos pagando cada uno de nosotros. No hay ninguna renta que pague un ladrillo de una escuela. Y además juega el truco o hace ese tipo de picardía electoral, como anticipar las elecciones, postergar las elecciones, ver si hacen la reforma de la Constitución en diciembre del año pasado o la hacen junto con esta, si es candidato, si no es candidato. Y en esa timba van los derechos de cada uno de nosotros y el futuro, sobre todo, de los más pequeños, ¿no? Que este presente está definiendo su futuro. Entonces, lo que creo que tiene que ser el mensaje es este de votemos con conciencia, cada uno vaya y vote como le parezca, pero también, y no sé en qué orden van los mensajes, Jujuy tiene salida, tiene oportunidades en la medida en la que trabajemos todos juntos. No es que el que gana imponga la fuerza al que pierda, al contrario, todos tenemos que reunirnos y hay elementos y hay mecanismos que permiten que las sociedades se administren de esa manera y han sido muy beneficiosos y son claros ejemplos. Entre esos, un Consejo Económico y Social. Hoy estamos viendo que lo que sucede en las rutas no tiene otra respuesta que más amenazas o que más palo. Lo que estaban hablando hoy de la relación de los docentes, que esta barbaridad de menospreciar la carrera docente, el rol de los educadores en una sociedad, jugando a esto, bueno, yo te amenazo con tal cosa. Lo que necesitamos es empatía entre todos nosotros, colocarnos en el lugar del otro, saber qué es lo que está pasando. Ayer lo escuchaba a un docente que decía, yo me quiero sentar a discutir de mi salario con un funcionario que venga con su recibo en la mano. Claro. Y yo lo espero con mi recibo en la mano. Y ahí empezar a entender que ponerse en el lugar del otro significa comprender que tiene necesidades reales que tiene que solucionar y que el funcionario no tiene esa necesidad. Por lo tanto, creo que tenemos salida a los jujeños en la medida en la que estemos dispuestos a respetarnos y en especial, como decíamos, en una provincia con tanta diversidad cultural, geográfica, climatológica, paisajística, y que todo eso, lejos de separarnos, nos tiene que unir.
Bien, bueno, se nos va el tiempo, así que lo vamos a invitar en otro momento, que ya queda muy pocos días, pero bueno, vemos que también no cuesta también poner esta campaña en la agenda de la gente, pero me parece que también es importante remarcar, ¿no?, esto de defender los derechos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer para mí.
Bueno, muchas gracias y bueno, seguramente vamos a estar en otra jornada también conversando y bueno, ya camino al 13 de agosto. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, compañeros, creo que llegamos al final. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana
a las 17 horas en Mil Voces. Muchísimas gracias.